Esto es La Noche Más Hermosa. En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
Resulta muy gratificante poder contar con Lorenzo Ramírez, periodista, escritor y conferenciante especializado en economía y geopolítica. Él ha desarrollado su carrera en diversos medios de referencia, pasando luego a desempeñar tareas de investigación en diarios digitales nativos. Es autor de Las claves ocultas del 11M, editado por la Esfera de los Libros, con quien vuelve a publicar en esta ocasión El diablo está entre nosotros, que sirve de leitmotiv para charlar con él. Lorenzo, con esta obra tú propones una mirada incómoda al mundo contemporáneo, donde guerras, pandemias, crisis financieras y emergencias climáticas parecen encadenarse sin respiro. Y lejos de interpretarlas como meras coincidencias trágicas, sugieres que estos episodios funcionan como palancas para reordenar el poder a escala global, favoreciendo a una élite económica y política difícil de identificar a simple vista. ¿A quién hace realmente referencia ese diablo que forma parte del título de tu nuevo libro y por qué resulta tan complicado de reconocer con claridad?
Bueno, en realidad habría como distintos niveles de responsabilidad, ¿no?, a la hora de pues ejecutar o de realizar determinadas cuestiones, determinadas agendas. Yo siempre suelo huir de ese ámbito tradicional, ¿no?, de la teoría de la conspiración, que nos habla de una serie de señores o de una serie de familias que están tomando decisiones en cuartos oscuros y que planean el futuro del mundo. En realidad no es tanto así, es más la lucha de determinadas élites, que esto prácticamente desde que el hombre salió de las cavernas, bueno, pues ha sido uno de los elementos comunes, ¿no?, de la evolución humana, pero que ahora, pues que sobre todo en las sociedades occidentales, con esa idea sobre todo de la huida de las realidades y de que cada vez hay más propaganda y más censura, pues la realidad va alejándose cada vez más del relato que nos intentan imponer. Y entonces existe una necesidad de ir convenciendo al pueblo más allá de las guerras en sí o del ordeno y mando, o de como se hacía antaño con las monarquías absolutistas o con los regímenes pues de corte, sobre todo en Europa, totalitario, porque ya sabemos que en Asia, pues en China no hay democracia. En ese contexto, pues hay una serie de palancas, como bien dices, una serie de acontecimientos. Yo no voy al origen de los mismos, o sea, yo nunca he defendido que ese origen pueda estar provocado. Es posible que en algunos casos sea así, pero lo que sí analizo es cómo se utiliza eso desde el ámbito de la política, desde el ámbito de la gran empresa, para ir alcanzando una serie de objetivos en los que sí parecen que esas élites están de acuerdo y en lo que discuten, o sobre lo que discuten es respecto al camino que hay que emplear para ello. Además, ese camino muchas veces tiene que ir modificándose por los propios acontecimientos y entonces, bueno, pues lo que sucede... ¿Me escuchas?
Te oigo perfectamente.
Sí, muy bien, que recibí aquí una llamada, no sé si es ya el CNI, que ya ven que estoy en Canal Sur y quieren realmente... No, les saludo desde aquí porque sé que les encanta escucharme, sí. Y ya cuelgo el teléfono, ¿no? Respecto a la pregunta de las élites, ahora si quieres hablamos un poco más de todo esto, pero no, sí, no me quiero escapar, porque esas élites en realidad tienen nombre y apellidos, y no estamos hablando de entidades oscuras que también, ¿no?, que puedan estar por encima de todos ellos, sino que estamos hablando, bueno, pues de un conjunto de políticos, de empresarios, sobre todo gente financiera ligados a los fondos de inversión. Yo en el libro pongo nombres y apellidos o menciono algunos de los más relevantes, y luego pues una serie de estados que tienen más posibilidades de ejercer ese poder sobre otros, ¿no? En el caso ahora, por ejemplo, con todo lo que se está demostrando, con todo lo que está saliendo de la administración Trump, que parece que se ha quitado un poco la careta, ¿no?, de algo que llevábamos ya durante mucho tiempo viviendo. Entonces, la pandemia, la guerra de Ucrania, esa pugna entre Estados Unidos y China por el trono de la hegemonía mundial, pues están generando una crisis sistémica que está afectando especialmente a Europa, y lo que hago es analizar en el libro hasta qué punto las élites europeas quedan fuera de este reparto y esta tarta o este pastel se está partiendo y se está repartiendo fuera de nuestras fronteras, ¿no? A eso hago alusión con que el diablo está entre nosotros, y además, pues, utilizando también una expresión bastante bíblica, ¿no? Cuando Jesús critica a todos aquellos y le dice, primero tenéis que ver la paja en, o sea, estáis viendo la paja en el ojo ajeno
y no la viga.
Y no sois capaces de ver la viga en el propio, ¿no? Entonces yo siempre defiendo, como leitmotiv, que primero tenemos que intentar limpiar nuestros propios países, que tenemos que ser críticos, que tener un espíritu crítico y de reclamar a nuestros gobernantes y a nuestras empresas una serie de valores, una serie de, bueno, pues de funcionamientos y de regulaciones antes que criticar lo que tenemos fuera. Y en ese sentido podríamos decir que el diablo está ante nosotros. Con independencia de que sea más o menos sobrenatural, muchas veces no hace falta mirar a lo sobrenatural porque lo natural ya pues se genera absolutamente pavor, ¿no?
A través de un análisis con el que conectas organismos supranacionales, grandes corporaciones, medios de comunicación y también estructuras financieras, planteas que el caos puede ser gestionado y utilizado como herramienta de control social. ¿Cómo encajan las grandes crisis recientes que has mencionado, desde los estallidos financieros hasta las pandemias o los conflictos militares, en esa idea, Lorenzo?
El caos en realidad siempre se ha utilizado para luego justificar la imposición de un orden determinado. Todos los estados policiales a lo largo de la historia siempre han surgido porque ha habido una serie de acontecimientos que o bien en algunas ocasiones se provocan, en otras pues simplemente se deja hacer o no se evitan, y entonces pues se aprovecha ese caos para luego imponer un orden. De ese punto de vista, los agentes del caos, que es el subtítulo del libro, los agentes del caos en este nuevo orden mundial, son todos aquellos organismos, sobre todo entidades supranacionales, determinados think tanks de corte anglosajón, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, organizaciones como el Foro Económico Mundial, que ahora pues parece que todo el mundo conoce, pero lleva trabajando desde los años 70 del pasado siglo, organizaciones como el Club de Roma, fundaciones como la propia Fundación Ford, los servicios de inteligencia de los países, bueno, pues todos ellos intentan generar ese caos, o al menos aprovechar situaciones de caos para luego imponer un orden. Tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Las primaveras árabes, las revoluciones de colores, precisamente el último episodio que hemos vivido recientemente en Irán, ¿no? Con una revolución que originalmente sí surge de una sociedad, ¿no?, que está hastiada y que al final por cuestiones económicas protesta contra el régimen de los ayatolás, pero cuando uno empieza a analizar y empieza a buscar, pues ve cómo ese caos está generado desde el exterior. El fenómeno migratorio es otro de los grandes ejemplos. Hemos vivido durante muchas décadas pues un escenario en el cual pues nuestros gobernantes parecían no preocuparles la cuestión migratoria y ahora pues actúan incluso de una forma muchísimo más exagerada, ¿no?, imponiendo controles biométricos. Está pasando en Reino Unido, hemos tenido un caso ahora con muertos incluso en Estados Unidos, ¿no?, con esa gestión de la migración de un Donald Trump que se está pasando de frenada, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos es una serie de resortes que se emplean para luego imponer el orden. Y todas las sociedades totalitarias y todos los estados policiales se han creado así. Ha habido siempre algún tipo de atentado. Me estoy acordando ahora del incendio del Reichstag en Alemania. Siempre hay algún tipo de operación, sea de bandera falsa o no, que luego es utilizada para imponer el orden. Por eso yo siempre digo que cuidado con los que nos ofrecen soluciones mágicas y los que pues parece que bajan del cielo, los deus ex machina, para pues ofrecernos soluciones muy sencillas a problemas que son muy complejos y que en buena medida pues son así de complejos y son graves, porque los mismos que nos están ofreciendo las soluciones son los que en buena medida los han creado, ¿no?
Y Lorenzo, dentro de este mismo concepto, de esto que estás comentando, ¿podremos introducir también el 11S?
El 11S, el 11M y el 7J, el 7J es el de Londres, el 11M el de Madrid y el 11S el de Estados Unidos, son tres acontecimientos clave dentro de esta agenda. Y son acontecimientos clave que a lo mejor durante unos años pues podían haber pertenecido también ese tipo de análisis al territorio de la conspiración, pero hoy ya con todos los elementos que tenemos sobre la mesa, con todas las investigaciones que se han realizado y con declaraciones incluso, ¿no?, de miembros del propio ejército norteamericano, bueno, yo creo que no queda ninguna duda. Te voy a poner un ejemplo de ello. Hay un vídeo que además pues se ha hecho muy viral últimamente en Internet, que son las declaraciones de un militar norteamericano que se llama Wesley Clark, que, bueno, pues nada más producirse los atentados contra las Torres Gemelas, él estaba en las conversaciones con oficiales del Pentágono para ver cómo se montaba la operación en Irak. Y él pues criticaba un poco, cuestionaba esa operación en Irak porque decía, bueno, si nos han atacado unos señores, unos terroristas en teoría de Arabia Saudí, ¿por qué en lugar de atacar a Arabia Saudí pues vamos a atacar Irak? Y entonces le facilitaron una lista, y esto lo ha contado él en varias ocasiones, donde había una serie de países que estaban ya en la agenda pues para que cayeran uno tras otro, ¿no? De esa lista solo queda uno y es Irán. Entonces, todas las primaveras árabes que se produjeron, las revoluciones de colores, toda esa guerra contra el terror, ¿verdad? Sirvió o se pudo justificar de cara a la opinión pública, mejor dicho, gracias al catalizador que fue el 11S. Eso implica que el 11S haya sido un trabajo interno, un inside job, como plantean muchos autores, algunos de gran renombre. Bueno, pues hay serios indicios de que pueda ser así, pero aunque no fuera así, aunque hubiera sido un atentado genuino, sin ningún tipo de colaboración de la inteligencia norteamericana, que como digo, esa colaboración existió, los últimos documentales de Tucker Carlson yo creo que también ponen negro sobre blanco al respecto, se utilizan precisamente para luego justificar una agenda, ¿no? El terrorismo yihadista suní, como Al-Qaeda y posteriormente el Estado Islámico, también se emplean desde ese punto de vista, ¿no? Y hemos tenido ejemplos tan claros como que incluso el jefe de Al-Qaeda en Irak, luego fundador del Frente al-Nusra, pues sea hoy en día el presidente de Siria, al que todos le dan la mano porque ha cambiado la metralleta por el traje y la corbata. Entonces tenemos una serie de situaciones que ya no es que sean opinables, podemos estar más o menos de acuerdo en si se pueden utilizar determinados resortes o no para manejar a las poblaciones. Evidentemente yo creo que todos los que estamos en esta mesa, aunque yo esté ahí de forma virtual y los que están en sus casas estarán del lado del bien, no estarán del lado del mal, pero bueno, al final hablamos de geopolítica de alto voltaje y lamentablemente pues los estados consideran las víctimas de su propio país como elementos colaterales. Y esto pues hay que despertar y hay que decirlo claramente, ¿no?
Totalmente. Esta es una perspectiva, Lorenzo, que invita a cuestionar esos relatos oficiales y también a sospechar de las explicaciones excesivamente simples, además de desarrollar una mirada crítica, ¿no?, que permita pues comprender quién se beneficia realmente de cada crisis y qué modelo de sociedad se está construyendo en silencio. ¿De qué manera esa narrativa del bien contra el mal, aplicada a la política internacional, aclara la comprensión de los conflictos y favorece la aceptación de decisiones que en realidad responde a intereses complejos?
Sí, yo siempre digo a ese respecto que ya no es que quieran gobernantes, grandes corporaciones que pasemos por el aro, quieren además que paguemos el aro, es decir, que lo compremos nosotros y que luego pasemos otra vez a través del mismo, ¿no? Yo en ese sentido tengo una cierta ventaja porque yo no es que sea un autor que haya escrito novelas o que haya sido un investigador puro y duro y que luego me haya puesto a hacer ensayo de geopolítica. Yo vengo de una tradición periodística y he trabajado en muchos medios periodísticos bueno, pues de la forma tradicional y de la forma de la vieja escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy acostumbrado a trabajar con mucha información oficial. De hecho, prácticamente este libro, casi todo lo que tiene es información oficial. Lo que pasa es que está analizada desde una mirada particular mía después de muchos años de investigación. Entonces, yo siempre digo que hay que tener cuidado porque es verdad que los organismos oficiales, uno de sus principales funciones es desinformar o informar de forma interesada para beneficiar al poderoso de turno, que es el que está manejando ese medio oficial. Ojo, no estoy hablando solo de los medios públicos, estoy hablando de los medios públicos y de los privados que tienen unos accionistas y que tienen una serie de dueños, ¿no? Pero tampoco podemos caer en el error de considerar que toda información oficial es falsa. Esto no es verdad. O sea, en la información oficial hay cosas reales. De igual manera que tampoco podemos considerar que toda información que no sea oficial tiene visos de ser veraz. Entonces, mantenerse en ese camino intermedio, en esa especie de alambre que digo yo siempre, en esa cuerda entre los dos mundos, es lo realmente complicado. Y hay autores que a lo mejor no tienen ese oficio periodístico, no han aprendido a buscar en las fuentes, no saben que hay que confirmar las cosas 2, 3, 4 y 5 veces, y entonces pues hacen un flaco favor, ¿no?, a unas sociedades que al final pues son pastoreadas por unos y por otros, por los oficialistas y por los supuestos disidentes. Entonces yo en ese aspecto siempre intento incidir mucho. Y luego respecto a lo que dices de buenos y malos, bueno, vivimos en una sociedad que se nos está diseñando y se nos está creando desde que somos pequeñitos para que no dejemos de ser niños, pero en la parte mala, es decir, no soñadores, no que queramos hacer las cosas de otra manera, sino, bueno, pues nos tratan como
¿borreguitos?
Unos niños que necesitan un papá constantemente. Y eso pues se requiere también una visión maniquea del mundo. Unos son buenos, otros son malos. Entonces, como nosotros somos los buenos, cuando nosotros traspasamos las leyes, cuando nosotros vamos a un país, por ejemplo, metemos a un jefe de Estado en un avión y nos lo llevamos con una capucha en la cabeza, como nosotros somos los buenos, no hay ningún problema. Ahora, si lo hace otro gobernante que sea de otro ámbito, pues entonces se le critica. Entonces, claro, al final, pues es un relato maniqueo y, por lo tanto, es un relato falaz. Sobre todo porque nosotros, que nos consideramos los buenos, los defensores de las democracias y de las libertades, somos los primeros que estamos atacando los pilares de esas democracias y de esas libertades en nuestra casa. Entonces, a lo mejor, por eso insisto en la idea que te comentaba antes, primero vamos a asegurarnos de que nuestras democracias y nuestras libertades, que nos ha costado tanto, ¿no?, haber sacado adelante y tener encima de la mesa, vamos a intentar que no desaparezcan y vamos a dejar que los diferentes pueblos puedan decidir su futuro y puedan decidir sus sociedades, ¿no?, con independencia de que, bueno, pues pueda haber organismos supranacionales que puedan, bueno, pues ayudar a países que no tengan esa capacidad de salir adelante. Yo no estoy en contra de esos organismos y de esas organizaciones, pero la gran mayoría al final acaban haciendo el mal, ¿no? Y lo tenemos en, es algo que es innegable y solo hace falta poner la televisión 5 minutos para darse cuenta, primero, de lo que está ocurriendo y luego de la diferencia entre el relato oficial y lo que, pues, luego existe, ¿no? Y se puede confirmar hoy en día por numerosas fuentes, ¿no?
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Lorenzo Ramírez, con quien estamos hablando, periodista, presentando su segunda obra, El diablo está entre nosotros. Decías que puedes darte cuenta o no, va a depender del espíritu crítico que tenga el que esté delante, ¿no? Hablabas de los organismos supranacionales que, junto con los grandes foros globales, Lorenzo, ¿qué papel desempeñan en la consolidación de una agenda que muchas veces parece escapar al control de las comunidades locales?
Bueno, de hecho están diseñadas para que escapen al control de las comunidades locales. Si te fijas, todas las uniones que se han ido realizando a lo largo de la historia reciente, empezando por la propia Unión Europea, no son uniones que respeten las culturas de los pueblos, las sociedades, las voluntades de los pueblos, todo lo contrario. Si por lo menos, yo siempre digo que ojalá en ese contexto fuéramos a uniones de tipo federal, porque tenemos todo lo malo de una unión federal sin tener lo bueno de las uniones federales. Entonces, poco a poco se va alejando cada vez más al ciudadano, ya no solo del ámbito que le afecta, sino también de determinadas organizaciones que, como estás comentando, pues tienen un papel preponderante a la hora de dirigir las vidas y las haciendas de los ciudadanos. En el caso de Europa lo tenemos un poco claro con aquello de lo ha dicho Bruselas y por lo tanto hay que hacerlo, siempre y cuando convenga al gobierno de turno, esa Comisión Europea, que es una organización que es profundamente antidemocrática y que, bueno, pues está en tela de juicio constantemente y puede determinar la agenda. Ese sería un primer nivel poco más evidente, pero luego hay otro que son, bueno, pues determinadas instituciones que, con independencia de los gobernantes que haya en cada momento y lugar y con independencia de los colores políticos que existan, bueno, pues están marcando la agenda, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos lo vemos mucho más claro porque nos hemos fijado, pero también hay otras sedes de esos organismos dentro de otros territorios, ¿no? Un ejemplo claro, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que es una organización que fundamentalmente lo que hace es anticipa el futuro porque lo está creando prácticamente en tiempo real, tiene también una delegación y tiene también una serie de elementos y de organizaciones dentro de la propia Europa, ¿no? El propio Reino Unido, también dentro de países europeos, pues tiene organizaciones y tiene también su telaraña. Rusia, evidentemente, también tiene organizaciones de este tipo. En el caso de España, también Marruecos es otro de los países que, bueno, pues estaría infiltrado dentro de estas propias comunidades de aquí. El gran problema de todo esto es que el ciudadano, al ver cada vez, pues, cómo sus decisiones o cómo sus anhelos o cómo sus propias ideologías están más lejos de ese proceso de toma de decisiones, pues al final se acaba apartando y deja, pues, al albur de lo que decidan al final un grupo de burócratas, bueno, pues el futuro de esas sociedades. Y además hay un elemento añadido, ¿no? Que hay una serie de grandes corporaciones que conocemos todos y que tienen nombres y apellidos, participadas en buena medida por grandes fondos de inversión de Wall Street y de la City de Londres, que tienen capacidad también para poder ir marcando esas agendas. En el caso de Europa lo tenemos muy claro porque la gran mayoría, por no decir la inmensa totalidad de las leyes que se aprueban porque hay lobbies ligados a esas grandes empresas que son los que, no solo los que orientan el voto, sino los que redactan esas mismas leyes, ¿no? Y luego tenemos determinadas fundaciones, las más famosas, pues pueden ser la Fundación Rockefeller, pueden ser la Fundación Ford y otras tantas, que lo que hacen básicamente, bueno, pues es intentar pues tener una mayor participación en esos procesos de toma de decisiones y crean determinados organismos que son financiados por ellos, que son tutelados por ellos y que acaban, bueno, pues creando un relato, creando una narrativa, que muchas veces es más importante esa creación de narrativa que no las leyes concretas, y esa narrativa pues al final va impregnando y hace que en muchos casos políticos, grandes corporaciones de países un poco más pequeños o incluso gobiernos de comunidades autónomas o empresas que tengan un carácter más regional, pues acaben adoptando esas mismas medidas simplemente porque se miran al espejo como una especie de camaleón, ¿verdad?, que cambia de color en función del sitio en el que está. Y eso es un proceso que se va realizando solo y no hace falta que nadie toque el silbato, y eso es el verdadero peligro que tiene, que se va autorreproduciendo a sí mismo.
¿Y hasta qué punto la transferencia de competencia hacia estos foros, hacia estos espacios, implica una pérdida de soberanía democrática?
Bueno, aquí tenemos, sería un doble factor. Por un lado, la pérdida de soberanía nacional es evidente. La cuestión sería si se está preguntando al pueblo si quiere esa pérdida de soberanía nacional. Porque si por lo menos fuera un contexto democrático en el cual se dice, bueno, pues nosotros somos un país determinado y necesitamos estar en este tipo de organismos y ceder una serie de competencias para poder tener una voz en el mundo, que eso, ese puede ser un argumento. Yo no estoy de acuerdo, pero podría ser un argumento. Bueno, pues entonces se le preguntaría a los ciudadanos. En nuestro caso lo que tenemos es una cesión de competencias y cada vez pintamos menos en el planeta. Y en el caso de España, en el caso de Andalucía, porque estamos aquí en Canal Sur, yo creo que es más que evidente todo lo que está sucediendo con el tema de la agricultura. Hemos ido cediendo competencias progresivamente a un organismo central a cambio de un sistema de cuotas, a cambio de una serie de subvenciones, a cambio de una política agrícola común, y lo que se está haciendo es beneficiar directamente a un país de fuera de la Unión Europea como Marruecos para que introduzca productos en nuestro país sin que cumplan unos determinados estándares, sin que cumplan unos determinados niveles fitosanitarios, ¿no? O todo lo que está sucediendo en el caso de las energías renovables, ¿no? ¿Hasta qué punto España está decidiendo el retirar determinados cultivos y poner centrales de energías renovables si no es eso una decisión que se toma de fuera? Entonces, evidentemente es una pérdida de las soberanías nacionales. En realidad, si nos fijamos, el proceso evolutivo de todas estas agendas van dirigidas fundamentalmente a acabar con los cimientos del Estado-Nación. Y si nos vamos a un nivel más atómico, si redujéramos aún más la mirada, no, pues realmente, ¿cuál es el núcleo principal sobre el cual se ha edificado la civilización? La propia familia, ¿no? La propia familia, los grupos familiares, los grupos de personas. Pues también se intenta aislar al individuo, se le intenta atomizar para que quede sin ningún tipo de arma y sin ninguna posibilidad de contestación. Y en eso la pandemia fue muy útil porque consiguió aislar a las personas, consiguió que tuviéramos miedo unos de otros y consiguió sobre todo pues que nos calláramos y que no tuviéramos una capacidad crítica, una capacidad de criterio propio. Antes decías, Pilar, una cosa que es muy importante, ¿no? El tema del espíritu crítico. Decía George Orwell que para que exista libertad de acción, primero tiene que existir libertad de pensamiento. Si no tenemos primero la capacidad o la libertad de poder pensar como consideremos oportuno y de poder expresar nuestros argumentos, estemos o no equivocados, y se nos tapa la boca antes de que podamos decir nada, pues evidentemente al final no podremos no ya expresar nuestros propios pensamientos, sino no tener unos pensamientos propios.
Hablando de la democracia, cuando entran en juego la concentración mediática, la censura indirecta y la gestión algorítmica de la información, ¿cómo se transforman, en este caso, las democracias occidentales, Lorenzo?
Bueno, yo creo que este es uno de los grandes retos en estos momentos, tanto que se habla del impacto que puede tener la inteligencia artificial sobre el empleo, que es una cuestión muy importante, o sobre la propia productividad, o sobre la propia capacidad empresarial, pero no nos estamos dando cuenta del peligro que tiene la inteligencia artificial, porque realmente lo que hace es poner en manos una serie de poderes profundamente antidemocráticos, son una serie de herramientas que permiten el asesinato digital, la censura digital, que en nuestros días, en los cuales cada vez esas plazas públicas, ese ágora de la que hablaban los griegos, pues precisamente se ciñe todo al mundo digital, bueno, pues es muy sencillo poder asesinar digitalmente a una persona, y eso que todavía pues no se han instaurado las divisas digitales, todavía no estamos viviendo en una sociedad digital 100%. Y esto además liga mucho con lo que comentábamos antes de la pérdida de soberanía, porque ¿qué empresas son las que se están dedicando fundamentalmente a realizar esos trabajos, esos algoritmos de inteligencia artificial? ¿En qué manos estamos en estos momentos? ¿Son empresas españolas? No. ¿Son empresas europeas? No. Tampoco. ¿Son empresas norteamericanas? A mí me hace mucha gracia cuando Ursula von der Leyen, cuando quiere negociar con Donald Trump, siempre ponen sobre la mesa, vamos a paralizar o vamos a evitar o vamos a bloquear la actividad de las empresas tecnológicas norteamericanas. Entonces no vamos a poder utilizar los teléfonos móviles a partir de mañana. Porque es que, claro, es que Google, es que Yahoo, es que YouTube, es que, bueno, y luego tenemos otra serie de compañías que están trabajando bajo cuerda y sobre todo en escenarios de guerra y que cada vez están firmando más contratos con países europeos, como la oscura Palantir, que estos sí que dan miedo, los de Peter Thiel y Alex Karp, que es una especie de ojo que todo lo ve, es un Sauron moderno con un software de policía predictiva y análisis de patrones de vida que anticipa lo que vamos a hacer en el futuro, como en la película esta de Minority Report, sí, y otras muchas películas donde se hablaba del precrimen. En estos momentos tenemos a Palantir haciendo modelos de comportamiento de ciudadanos europeos después de haberlos hecho en Gaza, después de haberlos hecho en Ucrania, y están firmando acuerdos pues tanto el servicio de seguridad alemán, el servicio de seguridad francés. Entonces tenemos un montón de empresas que se están dedicando ya pues a realizar esos patrones. Por eso hay tanto interés en llevarnos a un mundo casi 100% digital, porque en ese mundo ellos tienen el absoluto control y por eso pues nos van a intentar hacer creer que con la protección de los niños, que en realidad los niños lamentablemente pues les preocupan muy poco, más bien todo lo contrario, los utilizan. Claro, lo que quieren es ahora, pues utilizando esa excusa de la protección de los niños, acabar con el anonimato en el acceso a Internet. Y una vez que consigan acabar con ese anonimato en el acceso a Internet, esa industria de la censura, ese censorship industrial complex, como lo llaman ya algunos autores como Michael Schellenberg en Estados Unidos, pues claro, campa a sus anchas. Y claro, fíjate lo diabólico que es, porque al final el diablo es el que se viste de lo que no es, ¿no? El gran mentiroso, el gran engañador. La industria de la censura se monta con la excusa de luchar contra la desinformación. Oiga, ¿cómo que luchar contra la desinformación? ¿Cómo se lucha contra la desinformación? A lo largo de la historia, ¿cómo se ha luchado contra la desinformación? Con la verdad. No hace falta censurar. O sea, si no lleva razón, si lo que estoy contando yo, lo que estoy explicando yo es falso, bueno, pues llega la verdad, llega otro con la verdad sobre la mesa y la pone, ¿no? Entonces, al final es un pretexto para establecer un monopolio de la mentira. Y esto se ha visto ayudado o amplificado por el descrédito de los medios de comunicación que, como decías antes, por intereses corporativos fundamentalmente, pues han ido dejando de ser o de tener esa función fiscalizadora, de ser los guardianes de la puerta, los gatekeepers, y han ido dejando el espacio primero para determinadas instituciones y luego para las famosas agencias de fact-checking, agrupadas todas en una red internacional y financiadas por los mismos actores que están creando ese relato, la Fundación Gates, la Open Society, la National Endowment for Democracy, para imponer una determinada narrativa oficial y silenciar el disenso. Y ahora mismo existe un problema porque la propia sociedad cada vez se ha ido dando más cuenta, se está dando más cuenta de que esto existe y las élites están muy preocupadas. El discurso fundamental en el foro de Davos que acaba de terminar, pues hace escasas horas, había mucho nerviosismo y había, bueno, muchos discursos orientados a decir, oigan, es que hemos perdido el control de la narrativa. Claro que lo han perdido. Lo han perdido porque cada vez hay más distancia entre la realidad y lo que ustedes se nos intentan imponer, ¿no? Por lo civil o por lo criminal.
Quiero incidir en algo que se ha mencionado, ese miedo al colapso económico, a la enfermedad, a la inestabilidad climática o a la guerra. ¿Qué lugar ocupa todo esto en la configuración de sociedades que estarían más dispuestas a renunciar a esas parcelas de autonomía?
Claro, aquí lo fundamental aquí es conseguir la suficiente masa crítica para que el pueblo pueda apoyar este tipo de iniciativas. Yo siempre, dentro de este discurso, que la verdad es un discurso que puede parecer muy pesimista, al final siempre se dice que un pesimista es un realista bien informado, pero yo siempre lo que insisto mucho es en la idea de, oigan, estas élites, estos grandes grupos, necesitan una cierta colaboración ciudadana para poder imponer ese relato, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, en la medida en que nosotros podamos ser conscientes de lo que tenemos y de que haya debate público y de que yo pueda expresar mis ideas, vosotros podéis expresar las vuestras y que haya pues ese intercambio de opiniones, todo esto es lo último que quieren aquellos que quieren o que plantean este control, ¿no? Hay una cita que a mí me gusta mucho comentar de la historiadora y filósofa alemana Anna Arendt. Ella decía que mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente se crea una mentira. El objetivo real es garantizar que nadie crea en nada. Entonces, en ese momento, en un momento en el que el pueblo ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir tampoco entre el bien y el mal. Entonces, bajo este prisma, existen todas estas fuentes de desinformación y sobre todo de injerencia extranjera, tanto desde el ámbito oriental como desde el occidental en la narrativa europea. La capacidad que tienen las pequeñas sociedades, los pequeños pueblos o incluso los propios países para poder oponerse a todo ello pasa primero por el conocimiento. Y yo creo que antes de salir corriendo tenemos que aprender a andar. Y todavía pues me temo que, que no hemos salido casi del vientre a este respecto, ¿no?
Lorenzo, en el caso de las políticas energéticas, a lo que le añadimos las sanciones económicas y la reorganización de cadenas de suministro, ¿cómo se entrelazan en la construcción de un nuevo mapa de dependencias globales?
Bueno, aquí hay varias guerras que están sobre la mesa. Una es la monetaria, otra sería el enfrentamiento un poco más directo, que es el que vemos, ¿no? Luego entra una guerra un poco más comercial y luego, fundamentalmente, la guerra energética. A raíz del desarrollo de esas nuevas tecnologías, de esa nueva economía, como la llamaban antes, ahora también de la inteligencia artificial, hay un intento claro para la obtención de una serie de recursos que en estos momentos pues están fundamentalmente bajo el control de China y bajo el control de los países BRICS. Entonces, esto es una de las razones fundamentales que justifican o que explican la creación de este nuevo telón de acero que estamos viviendo en nuestros días. El caso de Europa es paradigmático porque la gran pesadilla de los ingenieros sociales norteamericanos era que se pudiera producir una alianza energética entre Rusia y Alemania, y se produjo, ¿no? En el libro cuento cómo se realizan esas conversaciones entre Medvedev y entre Merkel. Merkel decide abandonar la energía nuclear después del desastre de Fukushima y lo que hacen básicamente es llegar a un acuerdo energético. Uno echa la vista atrás, entonces nos contaban que el gas ruso nos iba a salvar a la economía europea y que iba a favorecer la transición ecológica y la transición energética, porque el gran respaldo de las energías renovables europeas iba a ser el gas ruso, ¿no? Bueno, pues hemos visto cómo rápidamente todo eso cambia después de ese atentado contra los gasoductos Nord Stream, que son unos atentados fundamentalmente hacia Europa y que generan una crisis energética en el viejo continente. Pues ha llevado por delante prácticamente todas las grandes industrias del centro de Europa y también que ha aumentado los costes de vida y ha afectado incluso al sector primario en el caso español. Entonces ahí tenemos una batalla importante, una batalla energética. ¿Qué sucede? Que China, sobre todo, ya no es que solo haya hecho acopio de tierras raras o de que tenga la capacidad de comprar petróleo o otra serie de recursos. Es que China se lleva preparando para este escenario prácticamente desde el año 2014, desde el año de la Revolución del Maidán, y las sociedades europeas, bueno, pues están ahora mismo como un pollo sin cabeza, sin entender muy bien por qué el amigo o el amo americano, que era el que nos iba a sacar de todos estos problemas, no nos está ayudando, ¿no? Hay un factor que yo creo que se ha ocultado a la población y se ha hecho de forma interesada, y es que es imposible un desarrollo económico sin energía abundante y barata. Y esto, que es algo que nos enseñaban en el colegio cuando éramos pequeños, pues ahora parece que algunos empiezan a dar cuenta de ello. Otra cosa es cómo se compagina eso con la protección del medio ambiente, con la protección de la naturaleza y, bueno, pues con evitar que haya determinados contextos y determinados entornos que con una contaminación masiva pues puedan afectar a las condiciones de vida. Pero en realidad a los supuestos ecologistas de salón, a esos que yo llamo los ecologetas, los que no han pisado el campo en su vida, ¿no? A esos les importa bien poco todo esto, ¿no? Porque dicen, no, es que hay que fijarse en el CO2. No, no, lo que hay que fijarse es en todo el aceite que están tirando en los ríos, en lo que tienen que fijarse es en los plásticos que inundan los mares, hay que fijarse en la privatización de determinadas explotaciones naturales. Claro, y para eso pues hace falta haber visto un olivo, hace falta un manzano, hace falta, claro. Y todos estos no han visto el campo, vamos, ni en una película, ¿no? Y eso es fundamental también entenderlo, ¿no?
Hablamos de minerales críticos, de patentes, de componentes estratégicos. ¿Estamos pasando de una dependencia del petróleo a una dependencia de tecnologías y minerales que están controlados por un grupo de tres países que encubiertamente es un G3?
Sí, es un G3 que en realidad es un G1. Lo que pasa es que los otros dos tienen que decir que es un G3, ¿no? Pero en realidad estamos hablando, fíjate, datos así, grosso modo, China tiene entre el 80 y el 90% de las reservas de tierras raras, pero tiene casi el 100% de la capacidad de refino de esas tierras raras. Otro ejemplo te voy a poner. Las centrales nucleares de Estados Unidos funcionan con uranio ruso. Las tierras raras chinas son las necesarias para fabricar los F-15 de los norteamericanos. Entonces, claro, aquí tenemos, por un lado, una batalla a muerte por los recursos, que esto es algo que se ha producido siempre, y por otra parte hay una simbiosis, que también hablo de esa en el libro, en la cual pues este G3, como has definido, se reparten un poco las áreas de influencia conscientes de que entre ellos tienen que seguir comerciando. Es verdad que ahora, con todo el tema de las tierras raras, parece que se deja a un lado un poco el tema de los hidrocarburos, pero si te fijas, la demanda mundial de hidrocarburos no para de crecer. Nunca ha habido tanta demanda de gas, de petróleo. Nunca se han realizado tantas prospecciones, tantas explotaciones. De hecho, el precio es bajo ahora mismo relativamente porque se ha inundado el mercado con nuevas fuentes, con nuevos actores, empezando por el propio Estados Unidos con el tema del fracking, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene muy claro que sería el gran aspirante de ese G3 a desbancar a China. Tiene muy claro que ellos, desde el punto de vista de hidrocarburos, estarían cubiertos. Y desde el punto de vista de las tierras raras, pues evidentemente no. ¿Y entonces qué están haciendo? Pues invadir países e intentar saquear por lo civil o por lo criminal y conseguir determinados territorios que ellos consideran suyos en la estrategia de seguridad nacional. Trump y el Pentágono dicen que es su hemisferio. El hemisferio occidental es todo suyo y, por lo tanto, bueno, pues tenemos todos que ponernos a su servicio, ¿no? China ha sido más inteligente y también ha realizado una política imperialista y también ha captado una serie de recursos, pero lo ha hecho mediante acuerdos, sobre todo con países africanos y con países del entorno BRICS. Yo me temo que el siguiente escenario, si primero fue el Báltico, ahora es el Ártico, el siguiente escenario de enfrentamiento va a ser África, porque África es quien tiene todos esos recursos y China se ha posicionado muy bien. Pero sí, efectivamente, hay una especie de G3 o hay una especie de organismo o de organización de la que nadie quiere hablar, y que, bueno, pues tiene el control de los recursos desde un punto de vista global, y que en buena medida también actúan como sociedades supranacionales, porque aunque ellos sean estados-nación, pero se convierten de alguna manera en estados-civilización, que es algo que China lo ha sido siempre y Estados Unidos parece que aspira también a serlo, ¿no?
Por último, Lorenzo, una de las ideas que plasmas en tu libro es que una parte de Europa avanza hacia una especie de suicidio geopolítico y social. ¿Cómo argumentas esto y qué consecuencias puede tener esa trayectoria si no se corrige?
A ver, yo no creo que una parte de Europa camine hacia el cadalso. Yo creo que toda Europa camina hacia el cadalso. Y que los únicos países que están pensando que tienen posibilidad de salir de esta crisis son los que se acerquen a esa nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Yo, el libro, en principio, surgió precisamente como un análisis de lo que le estaba sucediendo a Europa. Podríamos hablar de suicidio. A mí me gusta hablar en este caso de suicidio asistido o de secuestro de Europa. Porque además Europa fue secuestrada y hemos sufrido una especie de síndrome de Estocolmo, porque abrazábamos a nuestro secuestrador y le decíamos qué bueno es nuestro secuestrador que nos trae comida 3 veces al día, sin fijarnos que estábamos esposados a un radiador y prácticamente en el suelo, ¿no? Hoy nos estamos dando un poco más cuenta cuando estamos viendo esa actitud de Donald Trump. Seguramente en el futuro, cuando venga otro presidente norteamericano, pues huyamos un poco de esa visión y volveremos a lo mismo, ¿no? El gran elemento central y la gran oportunidad que ha tenido Europa con una unión que hubiera sido de corte federal, que hubiera podido ser pues una organización que sirviera de contrapeso, aunque colaborara dentro de la Alianza Atlántica con Estados Unidos, que llegara a ciertas alianzas con China, yo creo que es una gran oportunidad perdida. Es una oportunidad perdida porque existe un pecado original, ¿no? Y en el libro lo hablo, la construcción de la Unión Europea no se hizo desde los despachos de Bruselas, no se hizo en París, no se hizo en Alemania, se hizo en Washington, el origen de la Comunidad Económica Europea primero y posteriormente de la Unión Europea, con sus diferentes organismos e instituciones, no está dentro del territorio europeo. Fue realizado el diseño por funcionarios del Departamento de Estado norteamericano. En el libro doy sus nombres y apellidos, explico las reuniones que se fueron produciendo, agentes de la inteligencia norteamericana, ayudados en buena medida, y esto es otra de las verdades incómodas, por antiguos oficiales del Tercer Reich, porque el objetivo era fundamentalmente oponerse al desarrollo de la Unión Soviética, y luego una serie de políticos y financieros europeos que, traicionando a sus patrias y a su continente, pues ayudaron a implantar un modelo de control de corte supranacional dirigido desde Washington. Esto sucedió en el pasado y también está sucediendo en estos momentos. Analicemos quiénes son los grandes jefes de Estado europeos en estos momentos. Tenemos a Friedrich Merz, que el trabajo antes de ser canciller era ser director general de BlackRock en Europa, el Fondo de Inversión de Estados Unidos. Tenemos a Emmanuel Macron, criado a los pechos de la banca Rothschild, que le colocó básicamente en la gran política francesa. Y bueno, pues tenemos una serie de personajes, como la propia Christine Lagarde, condenada por corrupción y que fue directora gerente del Fondo Monetario Internacional con sede en Washington, Ursula von der Leyen, ministra de Defensa alemana, y que también fue candidata a secretaria general de la OTAN. Vemos como hay una serie de líderes europeos que no están defendiendo los intereses de los países europeos. Y yo aquí es donde incido sobre todo mucho, porque digo, vamos a ver, yo podemos entender que en Estados Unidos quieran o lancen una política internacional destinada a beneficiar a intereses de Estados Unidos, aunque sean intereses espurios, intereses privados. Que los chinos hagan lo mismo lo podemos entender. ¿Por qué los europeos estamos trabajando para el enemigo? Esa es la gran cuestión aquí, ¿no? Bueno, pues porque en buena medida nuestros líderes políticos no están mirando nuestros intereses, sino los suyos propios y sobre todo los de aquellos que les han colocado ahí. Por eso, cuando hay movimientos políticos en Europa, tenemos que preguntarnos a quién le interesan esos movimientos y quiénes están detrás de estos nombramientos, ¿no? Y siempre nos encontramos con los mismos, claro.
Nos ha encantado tu libro, Lorenzo Ramírez. El diablo está entre nosotros, los agentes del caos en el nuevo orden mundial, pero sobre todo nos ha embelesado escucharte. Y esta es una invitación a nuestra audiencia a que se adentre en este nuevo... ¿Es la segunda edición ya? O a lo mejor ya vas por la tercera.
Ya van cuatro, afortunadamente.
La cuarta.
Sí, yo, la verdad, mira, además te lo quiero decir, ¿no? Os agradezco mucho que me entrevistéis y que me deis la posibilidad de hablar con vuestra audiencia, porque este libro es un libro muy incómodo, es un libro muy complicado. Yo ya llevo unos cuantos años dedicándome a la profesión periodística y sé lo difícil que es realizar determinadas obras y sobre todo pues el poder llevarlas al público. Y en buena medida, pues mientras que bueno todos podamos tener voz y pueda haber debate, aunque podamos estar más o menos de acuerdo, podremos seguir avanzando. Si no, pues al final nos convertiremos como ovejas o nos convertiremos en una especie de granja humana digital que, como dicen los prebostes de la inteligencia artificial, ellos dicen que los hombres de hoy serán los chimpancés del futuro. Entonces, intentemos nosotros no ser esos chimpancés, ¿no?
En fin, Lorenzo, hace falta gente como tú, ¿eh? Y decirle a nuestra audiencia que si miran el mundo desde estas claves, las que tú como periodista planteas en tu obra El diablo está entre nosotros, implica aceptar esa incomodidad de descubrir que muchas certezas eran en realidad construcciones interesadas. Pero también abres una oportunidad, ¿no?, a recuperar la capacidad de preguntar, de contrastar versiones y de no delegar por completo el propio juicio en instancias lejanas. Probablemente el verdadero antídoto contra ese diablo difuso sea el conocimiento crítico y la voluntad de no aceptar como inevitable las reglas de un juego que otros diseñan. Muchas gracias, Lorenzo. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
A vosotros, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.